Capital Radio, la genuina radio económica.
Nueva parada, nuevo episodio, creando Madrid porque Madrid emprende. En esta ocasión, Capital Radio se ha trasladado hasta el Madrid Food Innovation Hub en Villaverde. Hoy vamos a conocer proyectos que se han gestado entre las paredes del Madrid Food Innovation Hub. Vamos a conocer proyectos que han visto aquí la luz o que han venido desde otros viveros puestos en marcha por este programa del Ayuntamiento de Madrid. Es un placer saludar a María Goyanes, es cofundadora de Coldo. María, bienvenida, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, Coldo son caldos ecológicos, ¿no?
Sí, caldos Coldo, sí. Es un caldo de huesos ecológico, alto en proteína y colágeno. Es un caldo funcional más que un caldo gastronómico, diríamos. Donde ahora queremos cuidarnos tanto, ¿no? Hemos recuperado esa receta que hacían nuestras abuelas y que ya no tenemos tiempo para cocinar. No hemos creado nada nuevo, simplemente le estamos dando nuestro toque de innovación y sacarla al mercado.
Cool, claro. Hace bien cuando me dices culdo, no coldo, ¿no? Cool, porque es lo cool, ¿no? Estar en la parte ecológica, estamos más concienciados.
Eso es, cuidarse ahora no es algo raro, ¿no? Es algo imprescindible. Yo creo que no es para un determinado porcentaje de la sociedad. Yo creo que cada vez estamos todos más concienciados de que tenemos, de que nuestro alimento es nuestra medicina y bueno, hemos querido sacar este producto, ya te digo que lo conocíamos todos en casa, pero que no existía aquí en España.
Bueno, vamos a explicar enseguida cómo llegáis vosotras, porque sois dos emprendedoras, a este vivero de Villaverde, a Madrid Food Innovation Hub. Antes, si me lo permites, voy a saludar a tus compañeros de mesa. Nos acompaña Verónica Medaura, es COO de Food Chainers. ¿Qué tal, Verónica?
Hola, ¿qué tal, Laura?
A ver, explícanos qué es esto de The Food Chainers, porque estamos hablando de un e-commerce en el que se pueden comprar y vender intangibles de empresas vinculados de alguna manera al ámbito agroalimentario.
Agroalimentario, exacto. Lo nuestro es una plataforma en el que les solemos llamar el Amazon de las soluciones Agri-Food Tech, porque lo que nosotros hacemos es brindar una plataforma para que los que tienen soluciones que pueden ser sustentables, bueno, en general sustentables, desde la semilla hasta la mesa, como decimos nosotros, puedan poner allí soluciones, por ejemplo, de packaging, de cómo se puede ahorrar agua para producir, de cómo se puede mejorar en los sistemas fintech, es decir, de créditos a pequeños productores de Latinoamérica, por ejemplo. Es decir, todos los que tengan soluciones para que se mejore la forma en que comercializamos y producimos todos los alimentos, van a poder subirse en nuestra plataforma y van a ser makers. Es decir, los que tienen soluciones son makers. Y van a haber hunters, que son los que están buscando esas soluciones, como podría ser el caso de una empresa de caldos que necesita mejorar su packaging. Entonces, va a entrar
no
en nuestra
plataforma. No tiene que innovar de cero, sino que
exacto,
la plataforma lo que puede es pagar el derecho al uso de una solución.
Encontrar soluciones de cualquier lugar del mundo que existen ya y que incluso pueden ser pequeñísimos emprendedores que no tenían la oportunidad de mostrar su invento o cómo están mejorando el mundo, van a poder estar en nuestra plataforma y los que están buscando esas soluciones las van a poder encontrar. Y esto por medio de un sistema blockchain encriptado en el que esas soluciones van a quedar con un certificado digital, un NFT. Y entonces eso va a probar quién ha creado esa solución. A nosotros no entramos en temas.
¿Quién tiene o la patente,
sí,
el dueño de la innovación?
Pero puede tener la patente o no tenerla. Nosotros no entramos en ese tema, sino que nosotros buscamos que se comercialicen las ideas. Bien. No nos interesan tanto los temas legales. Pueden estar registradas o no. Pero nosotros lo que buscamos es que haya una forma a nivel mundial de que encuentren soluciones que se han creado en cualquier lugar del mundo y tengan I+D que es muy difícil de desarrollar para pequeños productores.
Voy a saludar a Germán Laera Pérez, es CEO de Domenai. ¿Qué tal, Germán?
Hola, muy buenas tardes, buenos días. Un placer.
Lo que sea, lo importante es que contemos qué hacéis, por qué lanzáis vuestro proyecto y que hablemos de este vivero y de la red de viveros que hay en Madrid. Vosotros ofrecéis soluciones, un software para sacarle rendimiento al dato agregado, ¿no?
Sí, de Domena, bueno, significa datos en griego, de ahí un poco el nombre de donde viene. Y nosotros surgimos por un problema que sufrimos de primera mano en la empresa que trabajábamos anteriormente, que era líder en software para banca a nivel global. Y lo que pasaba era que un banco tardaba meses en poder acceder a un dato para poder instalar una solución. Después vimos que eso se pasaba a todo tipo de industria, pasaba en salud también, en seguros, en telco.
Y fíjese, discúlpame, que ellos manejan muchísimos datos, ¿no?
Sí,
lo lógico sería pensar que le sacan provecho a la cantidad de datos que manejan.
Sí, pero es un dato muy sensible, es un dato de comportamiento, con 5 transacciones sé dónde vives prácticamente y dónde trabajas. Entonces es una información que hay que manejar con mucho cuidado. Y lo que hicimos fue lanzar una tecnología muy innovadora, fue la primera en España y sur de Europa para, a partir de ese dato real, generar lo que llamamos datos sintéticos, que son datos artificiales que mantienen toda la información, todo el valor, pero de usuarios que nunca existieron. Entonces puedes hacer todos los análisis, puedes compartir ese dato, puedes hacer un desarrollo de una aplicación sin poner en riesgo la privacidad del dato y cumpliendo con las regulaciones europeas.
Ponos algún ejemplo práctico de, gracias al software que vosotros comercializáis con bancos, compañías de seguros o empresas del sector sanitario, ¿en qué mejoran ellas su servicio o el producto que ofrecen?
Sí, te puedo poner una de cada, pero bueno, empiezo, pues, me porto bien. Por ejemplo, un banco tiene sus datos de comportamiento de transacciones de los usuarios, que es una información muy sensible, pero necesita contratar un tercero para hacer un modelo de categorización bancaria. Cuando tú entras en la app del banco, sabes si gastaste en comida, en transporte o en entretenimiento. El que da ese modelo de inteligencia artificial puede ser un tercero que es externo al banco. Entonces, para poder validar esa solución de 7 proveedores que hay y escoger la mejor o la que más se ajuste al banco, necesita darle datos. Y ahí empieza el problema. Primero, legal. Segundo, las técnicas que se usan de anonimización o destruyen el dato, el valor no llegaba. O se retrasaba mucho, y muchas veces cuando ese dato llegaba no era suficientemente bueno o en la cantidad necesaria. Entonces, con esta solución de datos sintéticos puedes dar una muestra suficientemente grande a todos esos proveedores, escoger realmente el que mejor se ajusta a tus necesidades y cumplir con las regulaciones de datos todo de una.
Vosotros en Domenai no tocáis el dato de los clientes, vosotros comercializáis el software y es el banco, la aseguradora o la empresa de sanidad la que los maneja, ¿verdad?
Sí, nosotros hablo mucho de banca porque empezamos, fue una de las primeras industrias que comenzamos y tuvimos muchos requerimientos de bancos grandes, que no voy a mencionar el nombre, y Banco de España también. Y uno de los mayores requisitos era que el dato fuera, que se quedara en las premisas del cliente, que nunca se moviera a otro servidor. Entonces la solución funciona totalmente offline, que es una de las pocas en el mercado que lo hace y que se instala en sus sistemas.
Sí. Vale, por cuestión de seguridad, ¿no?
Sí,
y de mantener eso, el cross-domain, ¿no? Y toda la...
Que quede
seguro. Juan Luis Tolosa Martínez, CEO y fundador de Bing Innovation. ¿Qué tal, Juan Luis?
Estupendamente, muchas gracias por este espacio.
Gracias a vosotros por compartir vuestros proyectos. Juan Luis, estamos en la era de la transición energética. Y la transición energética en un momento dado hay que medirla y ahí es donde tiene sentido vuestro negocio y lo que hacéis. Cuéntanos qué es Bing Innovation.
Sí, estamos en la era de la transición energética y de la digitalización. Entonces nosotros buscamos unir ambos campos, ¿no? Nuestro objetivo es la descarbonización digital. ¿Y esto qué es? Tenemos que tener en cuenta que el entorno digital en la actualidad libera el 5% de los gases invernaderos que se liberan a nivel mundial, aproximadamente. Y esto, como dato numérico, no significa nada, pero cuando lo empezamos a comparar con otro tipo de sectores, empieza a tener significado, ¿no? Es decir, estamos comparando, por ejemplo, con el sector de la aviación comercial.
Sí.
Tiene un peso muy similar, ¿no? En consumo energético, pues nos pasa lo mismo. Estamos en torno al 7%. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es reducir el consumo energético de las soluciones digitales, como la que comentaba previamente mi compañero Germán, ¿no? Y reducir el impacto medioambiental que las mismas tienen. Esta es nuestra clave. En la actualidad, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es principalmente hacer estimaciones con un objetivo de reporte regulatorio. Nosotros queremos huir de ahí. Nosotros queremos mirar la tecnología desde el ángulo de la sostenibilidad y la responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Y somos tecnólogos, ¿eh? Creemos en la tecnología, creemos en los impactos indirectos y beneficios de la tecnología, pero consideramos que tenemos que poner el foco ahí, ¿no? Entonces, nuestro modelo de negocio se basa en medir dicho consumo con el objetivo de tener la capacidad de reportarlo y tener la capacidad de optimizarlo y al igual con la huella de carbono, ¿no? Este es de forma muy resumida, ¿no? Lo que vendría detrás de él, de la sentencia de descarbonización digital, ¿no? Pero ahí es donde está nuestro
vale. Enfoque. ¿Cómo dais soluciones a algo o cómo medís cuando hasta ahora se hacía una estimación? ¿Dónde está vuestra diferenciación?
Nosotros al final somos, como decíamos, somos tecnólogos, somos una solución, una plataforma tecnológica. Hemos desarrollado una tecnología propia que, instalándola en cada uno de los servidores donde se ejecutan soluciones software, tenemos la capacidad de analizar cómo cada uno de esas componentes de esas soluciones están consumiendo energía, ¿no? Ese es el enfoque. Y nuestro propósito está tanto en el creador de la solución software como en el consumidor de la solución software, ¿no? Claro. El creador, tenemos un ejemplo que nos comentaba previamente nuestro compañero Germán, en el que hacen un desarrollo de una tecnología y cuando se acercan al banco, que es el consumidor, ¿no?, y quiere comprarle su solución, el banco a nivel corporativo ya tiene que tener criterios de sostenibilidad. Efectivamente. Entonces, es una ventaja competitiva para Germán no solo presentar sus capacidades funcionales de su tecnología y su precio, sino adicionalmente llevar un sello de mi tecnología consume esto, ¿no?, libera esta huella de carbono, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no?
Bien.
En el otro lado, en el lado consumidor, banca, por ejemplo, más del 70% de la huella de carbono generada por la banca es digital, es de origen digital. En enero se inicia un nuevo modelo de reporting a través de una normativa europea y aquí tenemos un reto. Porque hasta ahora se hacía lo denominado como greenwashing, que es estimar un poco con modelos orientativos, sí. Y a partir del 1 de enero tenemos un problema, ¿no? Entonces nosotros queremos estar acompañando a nuestros clientes corporativos, consumidores de tecnología, para poder dar respuesta, ¿no?, a este reto.
Te meto en un lío si te pregunto cuánto puede reducir una empresa su huella de carbono midiendo, no estimando, incorporando soluciones. Porque una vez que medimos podemos ya plantearnos cuáles son las soluciones para reducir las emisiones.
Efectivamente. No es un lío. Sí que depende mucho del patrón de la compañía. Nosotros nos basamos más en qué porcentaje podemos reducir de lo perteneciente a lo digital. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que nos encontramos aseguradoras, banca, en la que el peso de lo digital es muy alto, y otro tipo, como por ejemplo es la industria, en lo que el peso de lo digital es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de incorporando acciones en un rango de entre el 20-30% de reducción de lo que es la huella de carbono digital, es factible y ya se está haciendo, quiero decir, ¿no? No es algo que estemos inventando. Uh-huh. Ya lo estamos haciendo en países como por ejemplo Francia, que son muy estrictos con la regulación de sostenibilidad, ya se está haciendo.
Bueno, vamos a profundizar más en todos los proyectos que nos acabáis de contar. Pero ahora tenemos hambre, ¿no?, ya que estamos en el Madrid Food Innovation Hub, de que nos contéis cómo llegáis a la red de viveros de Madrid, porque le tenemos que explicar a los oyentes que tanto Culdo como The Food Chainers son proyectos, startups que nacen precisamente entre estas paredes en Villaverde, pero tanto Germán como Juan Luis con The Domena y con Bean Innovation vienen de otros viveros. Es interesante también para que luego nos contéis si realmente se interactúa entre los viveros y cómo os genera también determinado tipo de networking. María, Culdo, ¿cómo llegáis a este vivero? ¿Estabais cerca de aquí físicamente? ¿Lo que os interesaba era el propio sector, el desarrollo agroalimentario? ¿Cuándo llamáis a la puerta?
Sí, a ver, bueno, tanto Bea como yo veníamos de sectores totalmente diferentes, así que no teníamos absolutamente ni idea del tema alimentación. Entonces, una vez pasada la barrera esta de crear la empresa, que fuimos al vivero, a la ventanilla única, que nos proporcionaron toda la información, la siguiente fase era pues formarnos en este sector. Y aparecimos aquí en el Food Innovation Hub, hicimos un curso muy interesante, que nos abrió un poco la mente y que nos dijo y que nos convenció de que teníamos una buena idea y que la podíamos desarrollar.
Una cosa, te paro. A ver, si no tenéis nada que ver con el sector, con la industria agroalimentaria, ¿por qué surge ahí una idea? ¿Qué pasa? ¿Qué detectáis? ¿Dónde?
Bueno, a ver, Beatriz es nutricionista y yo fui paciente suya. Conocí el caldo de huesos, que, como insisto, no era nada nuevo, pero que habíamos dejado de consumir, y me sentó tan bien que, bueno, que lo consumía muchísimo y ya llegó un momento que mi producción diaria de casa no llegaba, que lo queríamos consumir todos en familia y no lo podía comprar porque en aquel entonces pues no lo encontré. Entonces Bea tenía una receta buenísima y bueno, pues después de hacer el curso del Hub, empezó a traccionar y dejamos las dos nuestros trabajos para darle alas a este,
o sea, lo que pensasteis
este
en un momento dado es que esto era industrializable en el sentido de una producción a escala. Eso. Y que si hay más personas como vosotras que lo consumís, a más gente le interesa. ¿Habéis estudiado el mercado o eso entra cuando llegáis aquí al vivero? En el plan de
iba
negocio.
Iba todo un poco a la par, ¿vale? Íbamos muy rápido, pero es verdad que cuando llegamos aquí al Hub, después del programa, nos invitaron a utilizar las instalaciones, que son maravillosas, y desarrollamos el prototipo de la receta, además de que nos iban dando asesoramiento en cuanto a seguridad alimentaria y demás. O sea, es un sector que cuando vas al supermercado dices, no me puedo creer que haya tantas referencias de tantas cosas, porque es muy difícil sacar un producto adelante e industrializar. Pero bueno, como vas creciendo con apoyo, pues esa idea que tenías al final va cogiendo forma y se convierte en una realidad.
Cuando nos dices prototipos que os pusisteis en las cocinas que hay aquí, porque a los oyentes les tenemos que decir que estamos en una mesa y al otro lado de la mesa, de la pared de cristal, hay una cocina industrial.
Sí, sí, o sea, son unas instalaciones maravillosas, tienen todos la maquinaria que puedas necesitar para desarrollar un producto. De hecho, algunas las estrenamos, o sea, que ya aprendimos a usar a la vez que se ponían en marcha, vamos. Entonces,
el prototipo es eso, ¿no? Producir a escala.
Eso es. Una vez que ya teníamos el prototipo, la siguiente barrera fue buscar un co-packer. Que como Verónica dice, es dificilísimo, porque te empiezas, al principio pues no quieres contar tu idea porque crees que te la van a copiar y entonces andas como con secretismos y demás, pero si no vas contando tu idea a expuertas, pues no encuentras la información que necesitas, ¿no? Entonces este servicio que proporcionáis me parece imprescindible para cualquier persona que quiera lanzar un producto, porque hay mucho miedo, ¿no?, de que te puedan copiar después de haber hecho el registro de tu marca y demás. Necesitas que si haces una patente o no, una receta es muy fácil de replicar, entonces bueno, hay un poco
y además en un sector donde cada vez estamos más preocupados por la alimentación, queremos que sea todo más sano, tú tenías la experiencia de que sentaba bien, estamos más concienciados y más preocupados por nuestra salud, ¿no? Y entiendo que eso forma parte de que vosotras en el plan de negocio entenderéis que había recorrido ahí, ¿no?
Por supuesto, o sea, en ese sentido creemos que es crucial, ¿no? O sea, para nosotros fomentar hábitos de vida saludable está como en el centro de la empresa. Como os digo, Beatriz es nutricionista, además del caldo. Vendemos planes nutricionales para que incorporen el caldo de huesos como alimento clave, pero que se cuiden en el día a día.
Esto una parte. Sí. ¿El caldo de huesos en qué nos mejora?
Pues mira, sobre todo yo lo que noté es a nivel digestivo, es maravilloso para hacer descansos digestivos, detox y demás. Gente que tiene problemas intestinales, alergias, intolerancias, que hay demasiado, hay ¿sí? mucho, pues se nota de verdad desde el principio. Pero además, al ser alto en proteína, es saciante, puede utilizarse para la pérdida de peso. Y el alto contenido en colágeno, pues sirve para dietas que lo necesitan, para piel, articulaciones, huesos.
¿En qué os ha ayudado más el vivero?
A ver, el vivero ha sido...
Esta pregunta va para todos,
sí,
ahora.
El vivero para nosotros ha sido crucial, como comentaba antes, desde que empezamos con el plan de empresa, obtuvimos también, hicimos otro curso, o sea, hemos ido como de curso en curso en curso para obtener financiación, que al final no la hemos necesitado, pero nos sirvió mucho para saber cómo estructurar, vamos, el primer Excel para hacer cuentas que no teníamos, ¿no? Nos ayudaron en eso, y luego el vivero, pero concretamente el Hub, que es donde hemos estado viniendo nosotros, no solo a utilizar las instalaciones, pero también veníamos a hacer un programa, porque nos eligieron para un programa de aceleración, FoodTech. Bueno, porque no lo he contado antes con los nervios, que hay un componente...
No, nervios aquí no.
Hay un componente de innovación en el caldo de huesos, porque, Nosotros producimos nuestro caldo en País Vasco. Es verdad que toda la materia prima es española, pero bueno, intentamos que sea todo más o menos local, pero distribuimos a toda España en un formato que es de cristal, que pesa mucho y que, bueno, pues tiene un coste de transporte que es muy alto, además de las incidencias y demás. Entonces, el componente de innovación es desarrollar derivados del caldo de huesos para mejorar la experiencia del consumidor y, sobre todo, reducir el cristal.
El peso, el transporte, el peso, o los riesgos del transporte, ¿no?
Reducir en los residuos.
¿Y esa parte ya estáis en esa pantalla o estáis en proceso?
Estamos en esa pantalla que, gracias a otra plataforma a la que accedimos a través del hub, que se llama la CNTA, desarrollamos, ya tenemos los prototipos y copacker por fin para hacer, bueno, pues ese, son unas monodosis de caldo de huesos que creemos que va a revolucionar el mercado, porque no es la típica pastilla de caldo, es, hemos cambiado nuestro formato líquido a una monodosis, con lo cual no necesitaríamos cristal, se transportaría en una bolsa y bueno, no habría residuos de cristal, que para nuestros clientes que son asiduos nos llaman y dicen, oye, ¿no tenéis una política de retorno del envase y tal? Como reducir, los lecheros antiguos, sí, ya nos gustaría, pero hombre, se puede reciclar, pero es verdad que el que lo consume a diario por un tema funcional y casi médico y demás, pues es muchísimo cristal.
Juntarse con tantos.
Entonces,
con
bueno,
tantos
pues
botes.
Ese es el componente de innovación al que seguimos recurriendo a las plataformas que nos ayudan, porque hemos ido pues a Spain Food Tech, el LICEX nos está ayudando también para la parte de internacionalización, en fin, todo lo que se pueda hacer a través de las plataformas de Madrid Emprendes es maravilloso.
Sí que me gustaría que me contarais, vosotros, que nos contarais vosotros, Verónica, Germán, Juan Luis, ¿dónde recibís el gran apoyo, el gran empujón cuando llamáis a la puerta, en vuestro caso, Verónica, de Food Chainers, a este vivero, a The Food Innovation Hub?
Claro, nosotros llegamos aquí por un camino un poco diferente, porque los tres socios es como que somos seniors. Venimos ya con bastante trabajo. Incluso nosotros tenemos creada una empresa inicialmente que se llama Piensas XYZ, que lo que hacemos es prestar servicios de Deep Tech, todo lo que tiene que ver con IoT, inteligencia artificial, blockchain, big data. Eso es nuestra empresa. Y de ahí surge, de nuestra empresa surge The Food Chainers. O sea, nosotros, como te contaba, nos conocimos en Las Rozas, y allí habíamos creado esta idea porque Piensas es una empresa que está conformada por investigadores a nivel mundial, es decir, dos de los, somos tres socios. Uno es doctor en física computacional, que es Hernán, que está ahora en Colombia, y él es el que hace todos los desarrollos, la arquitectura, Deep Tech. Yo, que vengo en el área de economía, desarrollo de empresas y todo lo demás, y ya teníamos desarrollada esta empresa. Y conocimos a Juan Novelli, nuestro co-founder, y él venía de la industria alimenticia. Entonces, él nos cuenta el problema que observa con el tema de encontrar soluciones agri-food tech a todo nivel.
O sea, para emprendedores, por ejemplo, como es el caso de María,
claro,
de Culdo.
Y de todos los que encontramos aquí en el Madrid Food Innovation Hub. Porque, ¿qué pasa? Por eso llegamos nosotros aquí. Porque, ¿qué necesitamos? Alimentar nuestra plataforma. Es decir, nosotros vinimos a... Todos los que participan de estos programas son prospectos para nuestra plataforma, porque todos tienen soluciones y de alguna manera incluso pueden comercializar sus productos, porque ella, cuando tenga esta evolución, este salto que está haciendo, por ejemplo, a los caldos, ella ya muestra una solución agri-food tech que la puede comercializar a gente de África, de Asia, de América. Es decir, se le abre el mundo con una plataforma como la nuestra. En efecto, conocimos aquí una empresa con la que estamos trabajando, de pan sin gluten, Juan, ¿sí?, Carlos Menéndez, que ellos tienen un desarrollo de germinados para pan sin gluten, que es una maravilla, y ahora estamos trabajando juntos. Todo empezó con que iban a entrar a nuestra plataforma, y ahora Piensas, nuestra empresa Deep Tech, les está prestando servicios Es decir, este ecosistema es lo que nos ayuda.
Es decir, es la principal aportación que a vosotros os supone acercaos al ecosistema de viveros, ¿no? Del Ayuntamiento de Madrid, porque vosotros sí que sabéis hacer el Excel, ese no era el problema,
claro,
¿no?
En efecto, claro, ya eso todo lo teníamos hecho. El tema nuestro es que tenemos que alimentar nuestra plataforma. Cuando son proyectos escalables, tú lo que tienes que lograr es visibilidad, alimentar. Es decir, que muchas empresas entren al sistema. Y eso es lo que nos da esta conexión. Porque también sabemos que están haciendo desarrollos con Latinoamérica y todo lo demás. Y nosotros estamos mucho en Latinoamérica. Y tenemos conexión con universidades porque somos investigadores también académicos.
Bueno, y luego entonces, la peculiaridad de que es un servicio, ¿no? Que en los e-commerce estamos acostumbrados al producto que se toca, se palpa y nos lo envía.
Exacto.
Pero aquí estamos hablando de intangibles.
Exactamente. O sea, la innovación, es decir, es como un proyecto que a muchos es como que les cuesta entender por dónde va, pero porque estamos acostumbrados a las cosas materiales. Y nosotros lo que estamos haciendo son NFTs de activos intangibles, no tangibles. Entonces, en efecto, para dar un ejemplo también concreto, nuestro socio Hernán, doctor en física, en otros aspectos, tiene 3 patentes internacionales, ¿sí? Registradas en Europa y en Estados Unidos. Ellos, el equipo que lo ha logrado, que es un equipo de Argentina y de Colombia, no han podido lograr monetizar ni un céntimo, pero esa patente en algún lugar del mundo, que lo sabemos, alguien la está monetizando, ¿sí? Porque está publicada. Bien. En cambio, en nuestro sistema, lo que va a ocurrir es que van a poder públicamente decir su idea, pero todo el contenido de la idea va a ser privado.
Bien. Porque va a estar encriptado con blockchain.
Está encriptado y solo lo abre quien lo ha creado. A nosotros solo nos dan la orden, bueno, a nosotros no, al sistema, ¿no? Contract. O sea, al contrato inteligente lo único que le da es la orden el creador de que puede comercializarse, y el modelo de negocio nuestro es que nos quedamos con un porcentaje de las transacciones, de la monetización de esas transacciones.
Bien. A ver, contarnos, Germán, Juan Luis, porque en vuestro caso venís de otro vivero, hoy nos recibe, hoy el espacio que nos acoge es el Madrid Fat Innovation Hub, pero vosotros venís del vivero de Villaverde. Germán, en vuestro caso, de Domena, ¿por qué llamáis a la puerta de un vivero? ¿En qué fase estaba vuestra startup?
Sí, nosotros, bueno, estamos un poco más avanzados en ese punto. Habíamos ya hecho una aceleración en B Combinator, que es una aceleradora en Barcelona, que es donde habíamos empezado inicialmente. Habíamos hecho una ronda de inversión. Nosotros somos una empresa muy deep tech, entonces hicimos una pequeña ronda para desarrollo de producto y esa idea y ponerla con el product market fit. Y llegamos al vivero, creo que después de 2 años y algo de estar fundados. Buscando sobre todo un espacio, ¿no? Para poner a todo el equipo y poder trabajar conjuntamente, o sea que fue más por el lado de buscar oficinas y espacio de coworking. Estuvimos primero en el lado de coworking unos 6 meses y después rellenamos toda la solicitud para pasar al lado de despacho.
Porque lo que nos comentáis todos los emprendedores es que es realmente asequible, ¿no? Cuando en un momento dado la empresa necesita un espacio físico donde trabajar viéndose las caras, porque ahí en muchas ocasiones se desarrolla más eficacia, productividad, ideas, o recibir a clientes, ¿no? O sea, se necesita un espacio físico que esté bien, que sea apto para trabajar, óptimo para trabajar, pero también para recibir a clientes o posibles clientes.
Sí,
¿no?
Calidad-precio diría que es imbatible a cualquier cosa puedas encontrar en otro coworking. Y esto mismo, a veces viene un cliente, tienes la sala de reuniones, tienes otras facilidades que te ayudan en tu día a día.
En vuestro caso, ¿se ha chequeado el plan de negocio, el plan de empresa, como ya llegabais muy avanzados?
No,
¿qué sucede? Sí, siempre empieza todo con un plan de negocio.
Practicamos todo desde cero, como si no tuviéramos nada, tuvimos que... ¿Sí? Repasarlo todo desde cero y nada, y presentarlo, sí. Tienes que tenerlo todo, plan de negocio, propuesta, todo.
Dice Verónica, siempre se aprende. ¿Qué aprendisteis vosotros? A ver, ya venís.
Bueno, es un repaso, sí. Siempre viene bien repasar a los orígenes Y aunque tenías ya documentos hechos, un poco volver a pasarle una vuelta, ¿no?
Sobre tesorería, sobre clientes, sobre
márgenes. Sí, todo, exacto.
Márgenes.
Competencia, sí, sí.
Competencia. Ah, claro, ¿y cómo está,
mercado,
el tema de la, cómo está el tema de la competencia? Porque al final entiendo que vosotros no fuisteis los primeros que os planteasteis. A ver, un banco, el sector asegurador, el sector sanitario, sí, necesita poder tener una solución que le permita el uso eficiente de todos los datos que maneja, ¿no? ¿Cómo os hacéis un hueco en un mundo tan tecnológico donde ya hay empresas de servicios de software por todas partes?
Y lo que pasaba eran varias situaciones. Una, el dato no salía, pasa mucho en el ámbito salud, se queda en un centro de investigación o en el hospital y ese dato solo se analiza por ese equipo y listo. Después hay otras soluciones que lo que pasa es que o se destruye el dato, como soluciones más de aprendizaje federado o differential privacy, donde el dato se agrega o se destruye o se pierde valor. Uh-huh. Y datos sintéticos realmente fue la única solución que permitía mantener ese valor realmente alto, garantizando la privacidad. Entonces había muy pocos competidores. Cuando empezamos había unos chicos en Austria y otros en Estados Unidos, lo clásico. O sea, tenías... Europa acelera un poco más porque la regulación europea...
Lo clásico es porque suele estar allí todo.
Sí, en Estados Unidos siempre vas a tener un competidor.
Pero ahora ya también Madrid, ¿eh? Ahora ya también sí, sí. Madrid. Bueno.
Entonces, bueno, no tener competidores es malo también. Si no tienes competidores es porque la idea no tampoco tiene atracción. Nosotros nos enfocamos mucho en el nicho de datos estructurados, o sea, datos tabular. Ahora hemos abierto un poco a texto. Había competidores también en la parte de imágenes, sobre todo fue lo que primero se desarrolló. En la parte tabular había muy poco. Fuimos de los primeros... 2017 creo que fue la primera empresa que sale en estos temas. Que son los austriacos con tecnologías más atrasadas. Entonces, bueno, hemos seguido compitiendo entre todos.
Es decir, que no había nadie que ofreciese el servicio que vosotros ofrecéis y eso es lo que os permitía, bueno, pues...
Sí, tuvimos que evangelizar mucho.
Encontrar rápidamente clientes, ¿no? Y sí, poder trabajar rápido. ¿Es más eficiente una startup, una empresa de menor tamaño? Lo digo en rapidez, en capacidad de adaptación
innovar,
respecto a lo
sí,
que pide el cliente.
Sí, exacto. Somos mucho más flexibles y es más fácil adaptarse a las necesidades y a precio también. Sí.
Juan Luis, ¿por qué vosotros llegáis desde Bean Innovation al vivero de Villaverde?
Bueno, pues un poco similar. Es decir, nosotros ya teníamos, fundamos en el 2021, septiembre de 2021, habíamos pasado por varios procesos de aceleración. Estábamos buscando ubicación de trabajo, veníamos de trabajar en diferentes coworkings, ¿no? Y la puerta de entrada fue esa. Sí que es cierto que fue una grata sorpresa una vez que estábamos dentro, que nos dimos cuenta que aquello era algo más que un espacio de trabajo, ¿no? Y a mí me gusta resumirlo cuando me lanzan esta pregunta, ¿no? Para mí es como un centro convergente en tres ejes, ¿no? Uno es el de la información. Uh-huh. El emprendedor al final consume mucho tiempo buscando ayudas públicas, buscando eventos que puedan ser de su interés, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues en el caso del vivero de Villaverde, tenemos a dos personas fantásticas que son como asesores externos a nuestro negocio, que velan por este tipo de cosas, que nos envían toda esa información, etcétera, etcétera. Para mí el segundo eje es las personas, ¿no? Cualquier emprendedor necesita compartir y escuchar, porque el emprendimiento no se basa en éxito o fracaso, el emprendimiento es aprendizaje, ¿vale? Y se puede aprender teniendo éxito y se puede aprender pues fracasando, ¿no? Como en la vida misma. Y el estar en un ecosistema donde todo el que te rodea está en una situación similar a la tuya, cada uno en su fase, ¿no? Pero similar a la tuya, yo creo que enriquece muchísimo. Y el tercer eje es la diversidad de sectores y negocios que hay dentro del vivero. Si nosotros tenemos una conversación únicamente con la gente que tiene una mirada tecnológica, siendo tecnológicos, nos estamos perdiendo una parte muy importante de la película. Nos estamos perdiendo el 99%, de hecho, de la película. Un ejemplo es ese modelo de negocio, ese primer modelo de negocio que se presenta para acceder, ¿no?, al coworking o al despacho, etcétera, etcétera. Cuando se ha analizado por las personas, por representantes de la empresa gestora de Madrid Emprende, te dan una mirada totalmente diferente a la que tú ya tenías, ¿no? Ese es el primer paso. Pues cada vez que intercambias opiniones con cualquier compañero del vivero, que te encuentras cuando estás comiendo, que te encuentras tomando un café, etcétera, etcétera, al final es una forma de enriquecer tu proyecto. Y el emprendimiento, como bien
porque
decía,
piensas, esto yo no lo había tenido en cuenta. Sí. O desaprendes, a lo mejor en un momento dado, porque te pensabas que por ahí iba la
cosa. Ese es un buen término, desaprender. Yo creo que en emprendimiento desaprender es el término que tenemos que interiorizar.
Desaprender es de lo que va el emprendimiento.
Es así. Entonces, para nosotros empezó siendo una ubicación de trabajo Y muy rápido nos dimos cuenta de que era mucho más, era un ecosistema muy potente.
Rápidamente me gustaría que le dierais un tip a alguien que esté en una situación en la que os veáis vosotros reflejados hace 5 años, bueno, o hace 2, cuando empieza todo a ebullir en la cabeza o en un equipo de trabajo. A ver.
Pues para mí es todo aquel que tenga dentro la iniciativa, las ganas de crear algo nuevo, algo diferente, a día de hoy tiene espacios donde le pueden ayudar. Y el programa de Madrid Emprende yo creo que cubre prácticamente todas las necesidades de los primeros 3-4 años de una empresa emergente.
Bueno, es que nos has hablado servicios casi de consultoría, ¿no? ¿A dónde ir? ¿Qué ayudas hay? ¿Qué pasa? Personas, ¿no? Donde encuentras un capital humano con el que puedes compartir lo bueno, lo malo y enriquecerte, o encontrar incluso personas que se pueden incorporar a tu equipo. Diversos sectores, ¿no? Que te permiten también entender fuera de nuestro box, de nuestra caja.
O incluso a tus clientes, porque algunos de esos sectores son sectores clientes. Entonces, la charla de café que estás teniendo, como por ejemplo yo con Germán, es un potencial cliente que tengo. Entonces puedo testear mi producto con
él.
¿Pero
trabajáis juntos, Germán? Pero podríais.
Claro, podríamos. Bueno. A ver, a partir de hoy.
Germán, un tip. A ver, déjanos un tip.
Somos emprendedores, estamos haciendo negocios.
Sí, añadiría, por un lado, la parte de formación, también que hay un montón de cursos, hay talleres también que se hacen continuamente, que son muy, muy útiles. Y lo otro que lo usamos una vez, la mentoría. Para un pitch que teníamos que hacer, nos facilitaron un mentor y realmente fue súper útil.
Porque enfrentarse a un pitch es muy complicado,
preparárselo. Sí, era el South Summit, era la final y teníamos que hacerlo mejor y nos trajeron un mentor bastante, o sea, fenomenal. O sea,
¿Qué saca a lo mejor un mentor de un startup o de un proyecto? A ver, ¿cómo?
Bueno, te da otro punto de vista, tiene mucha experiencia. ¿Sí? O sea, tardó mucho tiempo también, porque en lo que tú tardas 3 horas en dar con el problema, ya lo ha pasado por ahí. Entonces, una oración que te diga un consejo ya te está ayudando un montón. Y lo otro que te exprime otro punto de vista, que tú estás en tu zona de confort, en tu forma de hacerlo, y te permite mejorarlo, ¿no? Para
cuando te expones a preguntas, exacto, ¿no? ¿Y qué tal fue el elevator pitch?
Muy bien, sí. No ganamos, pero fenomenal.
Venga, un tip, que tenemos un minutito solamente. Verónica.
Exacto, lo mismo que los chicos. Bueno, conocer gente aquí es maravilloso. Un aspecto que, no sé, para mí es importante emocionalmente, incluso a veces cuando no te sientes bien, sientes apoyo. Pero en el caso nuestro, nos han puesto en contacto con gente del mundo. Es decir, nosotros hemos hablado aquí con gente aquí mismo, con gente de Singapur, de Estados Unidos. O sea, verdaderamente lo que veníamos a buscar con creces. Estamos hablando que nosotros en abril vinimos aquí. Es decir, recién llegamos y fantásticos todos, la verdad.
¿Qué recomendación, qué tip das a emprendedoras? Bueno, y en el ámbito de la agroalimentación, ¿no?
Bueno, que ninguna idea es descabellada, la verdad, porque nosotras que contábamos antes...
Y si no, ya está alguien en el vivero para encauzar,
para,
¿no?
Para centrarte, claro. eso es. Yo creo que he hecho hincapié en eso, ¿no? Que veníamos, queríamos crear algo que existía, que no tenía en principio ese punto de innovación y se lo hemos ido dando, le hemos ido dando forma gracias a todo el asesoramiento que hemos recibido y de contarlo, ¿no? Que las ideas están en el aire, pero luego hay que aterrizarlas, materializarlas y que no tengamos miedo de acercarnos a estos a Madrid Emprende, que te van a ayudar a poner esto, a poner tu proyecto en marcha, seguro.
Te van a ayudar, te van a hacer consultoría y aprendemos y desaprendemos, algo que es crucial en este espíritu emprendedor de startups. Culdo, de Foodchainers, de Domain AI, Being Innovation, María Goyanes, Verónica Medaura, Germán Laera, Juan Luis Tolosa, muchísimas gracias por contárnoslo en este nuevo episodio de Madrid Emprende. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Con
las manos en la masa, o tendríamos que decir con las manos en la innovación. Nos hemos venido hasta una cocina industrial, Madrid Food Innovation Hub. Y les acompaña Ángel Niño, el concejal de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, gracias por recibirnos aquí. Yo hasta me he puesto el mandil y todo, para estar, de acuerdo a las circunstancias.
Bueno, muchísimas gracias por venir. Yo estaría cocinando, lo que pasa que me pilláis en un mal momento, pero si no estaría con el mandil y las manos en la masa y llenas de harina, porque por lo visto están cocinando pizza ahí detrás.
Bueno, con las manos en la harina sí que está usted cuando se plantea años atrás poner en marcha este Madrid Food Innovation Hub, una cocina industrial donde se innove en una industria, la alimentaria, que es muy potente en España, porque atrae turismo, porque somos grandes exportadores en la industria.
Bueno, mira, decirte que cuando nosotros inauguramos este centro en el año 2021 finales, era el tercer centro a nivel mundial. Solo había uno similar en Singapur, otro en Tel Aviv y el otro estaba en Madrid. ¿Cuál es el objetivo de este centro? Tenemos que entender que en el futuro de la sociedad cada vez habrá más personas, es decir, nos vamos a 10.000 millones de personas en los próximos 20 años y a todas esas personas hay que alimentarlas. Por tanto, la innovación en el sector de la alimentación es la que conseguirá que todas esas personas, esos 2.000 millones de personas más, puedan estar bien alimentadas. Hablamos de proteína vegetal, hablamos de zero waste, o sea, de, en este caso, desperdicio cero, hablamos de economía circular en la innovación, hablamos de no generar residuos de plásticos que al final acaban en los mares. Al final todo esto es innovación y en el sector de la alimentación, porque en la vida todo el mundo tiene que comer, todo el mundo tenemos que comer, por eso es una industria tan importante y tan potente.
Bueno, somos potentes, lo es Madrid, cada vez además con más restaurantes, y al final eso también se convierte en un polo de atracción para la inversión que viene de fuera, para el turista que viene de fuera. Entonces, aquí lo que sucede es que se buscan soluciones, innovaciones que permitan, bueno, tener en cuenta la economía circular, pero también cubrir las necesidades de alimentación gracias a las nuevas tecnologías.
Eso es. Mira, aquí existen diferentes programas, diferentes convocatorias que se van haciendo a lo largo del año en sectorizaciones. Es decir, por ejemplo, hablamos del sector Horeca, buscamos a empresas startup de todo el mundo, importante, de todo el mundo. Aquí ya han venido startups de Latinoamérica. De hecho, en la anterior edición, el 50% de las startups eran latinoamericanos que se habían decidido instalar en la Ciudad de Madrid para llevar a cabo su innovación. Decidimos también el sector de foodtech. ¿Qué es el foodtech? Para la gente que no lo sepa, el foodtech es esta alimentación que se define como la alimentación del futuro y es generar proteína, en este caso, a través de vegetales. El ejemplo más práctico que casi todo el mundo conoce es, el en este caso, a través del guisante amarillo. Se saca por un lado la proteína y por otro lado la grasa y esa proteína tiene muchísima cantidad, en este caso, valga la redundancia, de proteínas que sustituyen, en este caso, a la proteína animal. Desde luego no buscamos sustituir a la proteína animal, porque la proteína animal es necesaria para todos, pero sí que tenemos que entender que hay países del mundo en el que no se pueden permitir esta proteína animal. Entonces, con esta innovación que se genera en la ciudad de Madrid y en concreto en el distrito de Villaverde, pues hay comunidades en otras partes del mundo que se están pudiendo alimentar.
Ángel, usted vio cocinas similares a estas, cocinas industriales en centros de innovación, y dijo, quiero que esto esté en Madrid.
Claro. Bueno, quiero que esté en Madrid, no, quiero que Madrid sea el referente. De hecho, ha sido tan referente esta cocina durante sobre todo el año 2023 que ministros de diferentes países del mundo han venido a verla, alcaldes de diferentes ciudades, en este caso europeas, han venido a verla, y tanto es así que te puedo poner ejemplos reales. En Verona, cuando abrieron una cocina similar a esta, dijeron que el modelo que habían copiado era justamente este, el Madrid Food Innovation Hub, porque es una iniciativa, en este caso, de colaboración público-privada que demuestra que desde la ciudad, que desde lo público, también se puede innovar.
Detrás de nosotros están los alumnos, los emprendedores que están precisamente estudiando las posibilidades que se brindan en el campo de la alimentación. Aquí hay, entiendo que los dos campos, estudiantes, innovadores, ¿qué pasa aquí? Cuando alguien pasa por aquí, por esta cocina, ¿qué se lleva cuando sale por la puerta?
Pues generalmente las manos sucias. Generalmente se tiene que, en este caso, manchar las manos para cocinar. Pero lo que se lleva es una experiencia muy gratificante. Efectivamente, como tú dices, hay varios tipos de emprendedores que están con su idea de negocio, como puede ser de ideas de negocio que hablan en el ámbito de la kombucha, están trabajando mucho, también en el ámbito, como te decía, de la proteína vegetal, pero también hay estudiantes que vienen a aprender. También, además, hay colaboraciones con el distrito. Durante las Navidades y el verano hacemos colaboraciones en las que niños del distrito vienen a estudiar esa alimentación saludable, vienen a cocinar esa alimentación saludable, y yo creo que esto es importante. Es importante que, más allá de que innovemos y que debemos innovar, también tiene que permear toda esa innovación en el distrito. Y aquí la verdad que es un lujo venir en Navidad, de hecho os invito a que vengáis, y ver cómo los niños están cocinando algún tipo de alimentación que van a tomar en su cena de Nochevieja.
Bueno, estamos en Villaverde, estamos en el barrio de Villaverde. usted antes citaba, bueno, es una manera desde lo público de apoyar la iniciativa privada, y qué importante es eso, ¿no? De brindar, bueno, pues el contexto adecuado, porque esto al final en la cocina industrial en la que nos encontramos, concejal, es el contexto adecuado para que se pueda innovar, para que se pueda pensar, para que se puedan realizar, como nos ha contado alguna emprendedora con la que hemos hablado en Capital Radio, se pueda realizar el prototipo en esta cocina de lo que se quiere lanzar al mercado.
Claro, al final la innovación muchos podemos pensar, o casi todo el mundo puede pensar, que es algo que se genera en un despacho con un ordenador, con cálculos y laboratorios. Decirte, por cierto, que aquí tenemos un laboratorio en el que hay diversas máquinas que sirven para generar, en este caso, alimentación. Pero también hay que pasarlo a la realidad. Y hay sectores en los que es más sencillo. Tú generas una aplicación informática y es más sencillo programarla y pasarla a la realidad. En el sector de la alimentación no es tan sencillo. Necesitas una serie de instalaciones que hagan que tu innovación se convierta en un prototipo viable. Y para esto tenemos estas cocinas. Que, por cierto, solo estamos viendo la cocina, pero justo encima de nosotros tenemos un centro de emprendimiento, otra, el aula entera, y son centros de coworking en los que los emprendedores, además de estar cocinando, también están desarrollando sus planes de marketing y sus eficiencias, en este caso, en contabilidad y, sobre todo, buscando clientes, que al final es lo importante.
Es lo importante. Bueno, el packaging, por ejemplo, también nos han hablado en estos episodios, acercándonos a los viveros del Ayuntamiento de Madrid, que usted impulsa. La necesidad, cuando se realiza una innovación o se lanza un producto, pues lo que permite un vivero al final, o lo que permite un hub, al final se trata de alimentar el ecosistema para que incluso entre los propios emprendedores puedan darse soluciones a lo que ellos mismos precisan para tener éxito en el mercado.
Claro, al final los viveros de empresa tienen dobles objetivos. En primer lugar, efectivamente, proporcionar un espacio en el que el emprendedor pueda llevar a cabo su negocio con mentores que le ayuden a crecer de manera más rápida, de manera más eficiente y sobre todo de manera más segura, porque en el emprendimiento también es importante, pero también tiene otra coyuntura, en este caso, que es la sinergia que se generan entre los propios emprendedores. Cuando tú estás emprendiendo, y lo dice alguien que emprendió hace muchos años, generalmente está muy solo, muy, muy, muy solo. De hecho, no tienes ni cena de Navidad, ahora que se acerca la Navidad. Pero, en este caso, en estos viveros, tú tienes al lado a una persona que está innovando, emprendiendo igual que tú. Y justo en la mesa de enfrente tienes a otra persona que está haciendo lo mismo. Entonces, al final, pues coincides en la cafetería todos los días comiendo, ese tupper que todos hemos usado, o también coincides en este caso, networkings que vamos organizando desde el Ayuntamiento de Madrid. Esto hace que, a lo mejor, el chico que tenías enfrente o la chica que tenías enfrente, que tú a lo mejor no hablas con él porque te puede pasar que no hables con él, sea un potencial cliente o un potencial proveedor. Por tanto, ese efecto también se produce. Y luego decirte que hacemos también mucha unión entre los diferentes viveros, es decir, no quedan estancos. Es decir, si tú estás aquí en el Food Innovation Hub, pues hacemos eventos para que puedas ir al de Villaverde, para que puedas ir al de San Blas, o hacemos eventos, como ya hemos hecho anteriormente, en Navidad, en la que todos nos juntamos y hablamos de cómo ha ido el año y de lo que esperamos para el año siguiente, por supuesto.
Madrid Food Innovation Hub. Aquí nos encontramos, en esta cocina industrial. ¿Puede replicarse este modelo en otros sectores, Ángel? Es decir, encontrar el lugar práctico, porque sabemos que se trabaja con las oficinas, con la mentorización, con la consultoría, con el plan de negocio, con los Excel, es lo que más nos repiten los emprendedores. Encontré alguien que me ayudó a entender el Excel o qué le tenía que dar importancia en el Excel. Pero al final, ¿es replicable un espacio físico donde prototipar?
Bueno, de hecho, claro que lo es. Además de los viveros de empresa, nosotros, en este caso desde el Ayuntamiento de Madrid, fomentamos iniciativas como el Parque Científico Tecnológico, que hace justo esto. En el ámbito de la tecnología, sobre todo en eHealth, lo que hacen es tener unos laboratorios en los cuales las startups tienen un espacio para hacer las pruebas. Desde luego que es replicable y es necesario. Es decir, al final, como te digo, la innovación es algo que es precioso, es algo que te dedica muchas horas de Excel y de efectivamente,
¿no?
Pero al final tú requieres tener MVP viable, requieres tener productos que sean viables, en el caso de productos o servicios que sean viables. Por tanto, claro que es replicable en todos los sectores. Es decir, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, no con Madrid Emprende, sino con Madrid Innovation, tenemos Puerta de Innovación, que hace una cosa parecida a esta, pero en el sector de la movilidad.
Ángel, usted ha trabajado duro, se ha volcado con el emprendimiento y con la innovación en Madrid durante todo este tiempo, en los últimos años, como concejal del Ayuntamiento. En 5 años, cerca ya del 2030, a finales de la década, ¿dónde va a estar Madrid?
Bueno, yo creo que Madrid ha sufrido una evolución muy positiva en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Como te decía, no lo digo yo, lo dicen los diversos rankings a nivel mundial en los cuales estamos empezando a aparecer en los puestos iniciales, pero creo que queda mucho más. Yo creo que Madrid ahora es una ciudad que está de moda, es una ciudad que atrae gente de todas las partes del mundo. Muchas de esas personas son innovadores que vienen a la ciudad a crecer y que vienen a que su modelo de negocio crezca, pero creo que nos queda mucho por hacer. Nos queda una década en la cual la ciudad se puede convertir en un referente a nivel mundial. A nivel europeo yo creo que ya lo somos, yo creo que ya muchas empresas han puesto el foco en esta ciudad. A nivel latinoamericano, desde luego, de hecho hablábamos antes de que muchos emprendedores han decidido emprender en la ciudad de Madrid, pero todavía nos queda por conquistar otros continentes y yo creo que con el tiempo y sobre todo con el esfuerzo de todos los emprendedores y todo el ecosistema lo conseguiremos.
Bueno, y aquí también se trata de que en ese ecosistema donde sabemos el proyecto de Sandbox en las calles de Madrid, hubs en este caso vinculados a la industria de la alimentación, pero que se creen muchos focos dentro del mismo núcleo urbano que permita que siga la ciudad en ebullición, ¿no?, con el emprendimiento.
Claro, al final la innovación requiere, efectivamente, de los innovadores, requiere un ecosistema, en este caso, que esté cohesionado y que trabaje alineado en la misma dirección, requiere también de una administración pública que, en este caso, incentive la innovación, pero al final lo que necesitamos es que la gente que está pasando ahora mismo por fuera sepa lo que es la innovación, que cuando vean un robot, como ya ha habido aquí, un robot autónomo que va de reparto, digan, esto es innovación que se está haciendo en la ciudad de Madrid. Y al final, la innovación tiene que permear a todos los ciudadanos, tiene que permear a los barrios, y esta es una de las mejores formas de hacerlo.
Sabemos que es la innovación a pie de calle, ¿no? Si nosotros salimos ahora por el barrio de Villaverde, o le preguntamos a cualquier persona que pase, o a un chaval, ya que usted antes citaba a los chavales que vienen en Navidad a cocinar este Madrid Food Innovation Hub, ¿sabe? Entendemos que es la innovación, porque hay muchas maneras también de innovar.
Claro, aquí hay que entender que la innovación no solo es tecnológica. La innovación se puede producir, como estamos viendo, en el sector de la alimentación o en el sector de la logística. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú ahora mismo sales de aquí y le preguntas a cualquier persona al azar y le preguntas por innovación, te va a responder una cosa: inteligencia artificial, porque es lo que está de moda. Incluso dentro de unos meses te hablará de Bitcoin, porque como cada vez está subiendo más, y esto es lo que pasa en la innovación, que al final cuando una tecnología se pone muy de moda, todo el mundo la conoce, pero es necesario que la ciudad también se ponga de moda, es necesario que toda esa innovación, que en muchos casos no se puede palpar, se palpe, y por eso la idea del sandbox, o por eso la idea de crear centros de innovación como en el que estamos, para que los vecinos sepan que efectivamente desde Madrid se puede innovar para el mundo.
¿Alguna espinita clavada? Si dentro de unos años algo no se consigue, a ver.
Bueno, yo creo que uno de los proyectos más arriesgados que hemos lanzado y que vamos a lanzar es el Sandbox. Mi espinita clavada sería que no pudiéramos ver que la ciudad de Madrid tuviera a ese coche autónomo circular o, en este caso, esos drones de reparto que también queremos traer.
Bueno, pues con
esperemos que no pase.
Con el lanzamiento, además, en toda la ciudad, en todas las calles y en todos los barrios, eso resulta más factible, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de que ustedes nos ayuden a poner las reglas del juego, en este caso con un sandbox, es un entorno controlado con menos reglas, por decirlo de alguna manera, para que precisamente se pueda innovar. Y ahí es donde está la parte de lo que se puede hacer desde el lado en el que usted se encuentra. Y es lo que piden los emprendedores al final.
Eso es,
¿no?
Piensa que lo que nos dicen a nosotros los emprendedores es: yo quiero probar la innovación, pero quiero no tener que rellenar 1.000 millones de documentos o no tener que ir a 7 ventanillas diferentes. Pues esto es lo que queremos hacer a través del sandbox. Y no solo a emprendedores de Madrid o solo a emprendedores de España. Lo que queremos es que los emprendedores sean globales, que sean mundiales, que vengan a innovar a la ciudad de Madrid. Queremos que cuando alguien esté en Shanghái diga, oye, pues quiero innovar en Madrid. Queremos que alguien de Buenos Aires diga, ahora que voy a dar el salto a Europa, quiero hacerlo desde la ciudad de Madrid. Y eso es lo que debemos propulsar entre todos. No solo, como te digo, la administración pública, sino también los emprendedores, los medios de comunicación, las fundaciones y las grandes empresas.
En los últimos años, ¿cuántos emprendedores, cuántas empresas, si no me fallan los cálculos, sobre 1.300 emprendedores y proyectos al final han pasado, entiendo que por toda la red de Madrid Emprende, ¿no?
No te fallan los cálculos, has hecho muy bien tus deberes y efectivamente durante estos últimos 5 años han pasado 1.300 emprendedores aproximadamente por la red de viveros de Madrid Emprende. Pensad, y debemos pensar, que también estuvo la pandemia y que en ese momento mucha gente emprendió, pero mucha dejó de emprender. Yo creo que es una cifra que es muy interesante, creo que es una cifra que al final refleja el buen momento en que la innovación está en la ciudad de Madrid. Pero queda mucho por hacer. La primera de ellas, mejorarlo los 5 años siguientes.
Mejorar los próximos años y conseguir que penetre más la financiación. Porque al final luego los emprendedores nos dicen, bueno, reglas del juego, las que me permiten realmente innovar. No solo decirlo, sino ejecutarlo, ¿no? Por eso nos venimos a un lugar físico, por eso hablamos del sandbox en tantas ocasiones en Madrid. El proyecto y la idea se tiene. En los viveros de Madrid Emprende se ayuda a meterle realismo, ¿no?, a los planes de negocio, y lo que hace falta luego también es que todo esto atraiga la financiación.
Mira, el tema de la financiación, efectivamente, en España, en este caso, suele estar un poco por debajo de países como Estados Unidos, que son los grandes líderes en atracción de financiación. Esto requiere, efectivamente, unas políticas públicas que ayuden a la innovación, requiere que la innovación, efectivamente, aporte valor, pero también requiere que los inversores conozcan lo que está pasando, en este caso, en un ecosistema como es el madrileño. Esto lo hacemos también a través de un gran esfuerzo internacional en el que nosotros vamos a buscar inversores a diversos países del mundo, a diversas ciudades del mundo.
¿Eso se hace desde el ayuntamiento?
Sí, por supuesto. O sea, yo mismo, personalmente, recorro, en este caso, por ejemplo, acabo de volver de Lisboa, el Web Summit, uno de los grandes eventos que hay en Europa, y allí he contactado con algunos inversores para que vengan a conocer lo que está pasando en la ciudad de Madrid. Al final, al inversor, en muchos casos, hay que ir a buscarle, que se ponga de moda la ciudad y que este inversor entre, en este caso, en estas rondas de inversión. Desde luego que hay inversores españoles que, al final, también ponen toda la carne en el asador, pero si queremos ser una ciudad global también en el ámbito de la innovación, pues tenemos que también serlo en el ámbito de la financiación. Existen grandes fondos de inversión que ya están estableciéndose en la ciudad de Madrid, pero todavía, una vez más, queda mucho por hacer.
Bueno, y que cuando alguno de esos grandes fondos está buscando dónde hay oportunidad, dónde hay valor, por lo tanto, ¿no?, de un proyecto que puede escalar de aquí a unos años, es necesario también posicionarse. Y para posicionarse, entiendo que hay que visibilizarse, ¿no?, y que la I de Madrid, ¿no?, sea la I mayúscula de la innovación, ¿no?
Totalmente. Y que además de esa I que sea mayúscula, que aporte valor, insisto, porque al final en el mundo de la innovación, y te lo dice alguien que lleva muchos años en este sector, efectivamente hay muchas innovaciones que llegan a un buen puerto, hay otras que no llegan a un buen puerto, pero también hay algunas que también son un poco difusas, y esto es una de las cosas que se hace desde los bureaus de Empresa de Madrid, es cuando una innovación es un poco difusa, se le centra, se le explica ese famoso Excel. El Excel lo soporta todo. Yo me acuerdo perfectamente cuando hacía mis planes de negocio, que según el Excel ganabas 1 millón de euros el primer año. Mentira, nada más lejos de la realidad, porque existen un montón de factores que hace que eso no pase. Pues los que hacen los mentores, lo que se hace en los viveros de empresa, lo que se hace en todos los centros de innovación del Ayuntamiento de Madrid, es decir, este Excel que tú has hecho está fantástico, pero la realidad de lo que te va a pasar es otra. Y esto es importante, porque focalizar la innovación también es importante. Que esas empresas tengan clara una hoja de ruta para crecer, tengan clara una hoja de ruta para crear ese producto viable, o tengan clara esa hoja de ruta para pivotar, que ahora es una de las palabras más de moda en el ámbito de la innovación, es necesario que alguien te ayude, y para eso estamos nosotros, el Ayuntamiento de Madrid.
La innovación, por un lado, pero ya que nos estamos metiendo con las manos en la masa, el ser consciente
es... Además de las manos, está oliendo estupendo, ¿eh? Esto no lo
verá. Yo no lo quería decir, porque lo ha dicho Ángel Niño, pero realmente huele mientras estamos haciendo esta entrevista, que madre mía. Sí, pero bueno, vinculándolo incluso con las recetas, con los que está sucediendo, ¿no? Y sabemos que están haciendo aquí detrás de nosotros, quienes están en este Madrid Fat Innovation Hub. Una receta de cocina tiene que seguir unas pautas y se cumple y sale el producto perfecto, y cuando se industrializa y se produce a escala hay que hacerlo así. En el emprendimiento hay que tener en cuenta muchos frentes con los que a veces no contamos. No sé si son las externalidades, y un emprendedor es consciente más o menos de que eso también sucede en economía.
Claro, vamos a ver, en el mundo del emprendimiento, a día de hoy yo no conozco a nadie que tenga la clave del éxito. A lo mejor hay alguien que me dice, oye, Elon Musk, bueno, pues Elon Musk también ha quebrado empresas antes de que todas funcionen. Entonces, en el mundo del emprendimiento, la clave del éxito, como te digo, yo no conozco a nadie que la tenga, pero sí que tenemos una serie de pautas que te ayudan a crecer de manera ordenada. O sea, lo que es muy poco probable es que una empresa que, por ejemplo, haya pasado de 1 a 600 trabajadores en un año consiga mantener ese modelo de crecimiento. ¿Por qué no lo puede conseguir? Porque nada es eterno, y la innovación tampoco. Entonces, al final, cuando tú tienes una hoja de ruta bien marcada de crecimiento, cuando tú tienes una hoja de ruta marcada también de planes de marketing, cuando tienes una hoja de ruta marcada de innovación, porque al final dentro de las empresas, todas las empresas tienen que innovar, pues al final es mucho más sencillo llegar a buen puerto. La realidad es que, efectivamente, en esta época en la que vivimos ya hay un montón de centros de innovación, tanto públicos como privados a nivel mundial, pero también es cierto que afortunadamente esto es así. Porque cuando yo emprendí hace muchos, muchos años, no existían centros de innovación y te pasaban cosas como la que me pasó a mí.
¿Qué le hubiera pasado a usted si de repente se hubiera encontrado, no sé si con esta cocina, porque sus empresas eran de alimentación?
No, eran de moda, sector textil.
Bueno, pero ahí también es posible crear un espacio.
Correcto,
¿no?
Correcto. De hecho, en otra época de los viveros de empresa, el vivero Carabanchel fue dedicado al sector de la moda. La realidad es que si yo hubiera tenido este apoyo, posiblemente hubiera sufrido un poco menos, porque el emprendimiento, además de ser solitario, también requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo sufrimiento. Y al final lo que te enseñamos aquí es que, efectivamente, si tú eres una persona centrada, te gusta tu modelo de negocio, te gusta tu idea es buena, pues puedes llegar a buen puerto, puedes conseguir que tu empresa crezca, pero no lo vas a hacer sin sufrimiento. ¿A qué me refiero con sufrimiento? Pues que al final todo vas a tener que pagar las trimestrales, vas a tener que tener clientes que a veces dejan de ser clientes, otros que vienen, otros que van.
Gestionar la tesorería cuando hay que pagar nómina si has decidido contratar.
Proveedores que a veces te sirven en tiempo y otras veces no. Entonces, esto al final es la realidad de cualquier emprendedor o cualquier empresario, y esto hay que contarlo también desde esas fases iniciales, porque al final todos vemos el éxito de los grandes empresarios de estupendo, qué bien, que se ha hecho millonario, pero esa gente seguro que ha tenido que trabajar muchísimo y sufrir muchísimo para llegar a ese punto.
Bueno, y aprender y desaprender. Nos contaban algunos emprendedores que es bueno también el ecosistema en el que se encuentran con personas que, aunque sean otros sectores, emprenden, porque eso les ayuda también a entender dónde se equivocan, mirar a los compañeros del despacho de al lado, ¿no? Y te ayuda un poquito a salir de la caja.
Claro. Piensa que en el momento en el que vivimos, en el que la tecnología avanza tan rápido, lo más importante ya no es aprender, sino desaprender. Todos hemos conocido, incluso desde luego lo hemos visto también en los medios de comunicación, cómo ha ido cambiando la forma de comunicarse, cómo ha ido cambiando la forma de emitir en directo o de no emitir en directo. Entonces, en la innovación pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú hace algunos años tenías un conocimiento, yo por ejemplo que vengo del mundo de la ingeniería, de una serie de lenguajes de programación, ya pensabas, y te hablo de realidades, cuando nosotros terminábamos la carrera teniendo un lenguaje de programación como en aquella época podía haber sido Java, ya pensabas que tenías todo tu futuro resuelto porque era el lenguaje de programación en el cual los salarios eran desorbitados y no había tanta gente programando. A día de hoy, saber un lenguaje de programación ya no te sirve para absolutamente nada. Quizá para tener trabajo temporal un tiempo, pero al final el lenguaje de programación ha ido cambiando. Ahora, por ejemplo, Python es uno de los lenguajes de programación que está de moda, pero seguro que dentro de 3 años será otro y tendrás que desaprender la forma de programar para aprender la nueva.
Bueno, y esto, aunque la inteligencia artificial suplirá las primeras capas, ¿no? Que ya dicen que está pasando, es de los propios programadores.
Pero no solo es eso, o sea, no solo te hablo de la programación. Tú cuando programas tienes que pensar en abstracto lo que vas a hacer. Eso de momento, a día de hoy todavía la inteligencia artificial no te lo resuelve. Te puede resolver el código o te puede resolver cómo hacer la contabilidad de una empresa, que ya lo está haciendo, ya hay inteligencias artificiales que lo hacen, pero jamás te va a sustituir en lo que tu modelo de negocio quiere o lo que tú quieres para él. Por tanto, la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo, pero no olvides que el ser humano jamás va a desaparecer en el ámbito del emprendimiento y la innovación.
Bueno, y las empresas se cocinan, ¿no?
Eso es. En las empresas se cocina a fuego lento o a fuego rápido, o sea, como tú elijas.
Eso ya depende del momento, ¿no? Eso es. Bueno, en las empresas pequeñas a veces una de sus ventajas de mercado es la capacidad que tienen de evolucionar con la petición que tiene el cliente, ¿no?
Eso es. O sea, al final, efectivamente, tú eliges si pones el horno a 200 grados o a 180. Tú manejas el tiempo.
Cocinando la innovación. Aquí el concejal Ángel Niño, innovación y emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por recibirnos en la cocina con las manos en la masa.
Gracias, y vamos a ver si podemos probar algo de lo que están comiendo.
Venga, venga.